El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, ahora mismo son las 9 y 44 minutos de la noche. Hemos despedido a Tato Cabal con su libro La forma del mundo. Vamos a seguir con el mundo, no de la literatura, pero sí del ensayo, de las memorias. Y luego a partir de las 10 de la noche, pues en la tertulia del programa con Juan Fernández Miranda, con Esther Jaén y con Antonio Papel intentaremos fotografiar el mundo para ustedes a través del análisis y de la opinión. Está aquí Esther Jaén, que luego, como les digo, estará a partir de las 10 de la noche, porque Esther, además de periodista y además de contertulia y además de otras muchas facetas que tiene en los medios de comunicación, es una escritora de libros y ha escrito un libro ahora, ella junto con alguien muy, muy conocido en este país, que tiene méritos probados, al haber sabido, bueno, convertir, transformar, modernizar, revolucionar una cosa que se llamaba la ONCE, que tenía tufillo así como muy provinciano, bastante franquista en aquellos tiempos, bueno, como muy pedigüeño, en una cosa moderna, fuerte, cargada de fortalezas empresariales, y que ha sido capaz además de crear un futuro y un camino para muchas personas, no solamente ciegas, sino que tienen algún tipo de discapacidad. Esto es un mérito de la sociedad española, naturalmente. Esther Jaén, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Es un mérito de la sociedad española, es un mérito de la ONCE, de toda la ONCE, pero en el que en un momento determinado y concreto, pues la vida, las circunstancias colocaron ahí a Miguel Durán, al que vamos a saludar en el teléfono. Debe estar Miguel Durán. Miguel, buenas noches.
Buenas noches, Félix y compañía.
¿Qué tal, querido amigo y en algún tiempo jefe? ¿Cómo estás?
Bueno, en algún tiempo ya muy remoto. No, bueno, porque tú seas viejo, sino porque lo soy yo.
Bueno, yo di un paso en mi vida profesional radiofónica de una cadena a otra. Sí, y sí, cuando dejé la COPE y me fui a Onda Cero, resulta que tú eras el presidente en aquel momento de Onda Cero. Y yo debo decir una cosa, cuando preparaba la entrevista, digo, pues la voy a decir porque las cosas que se sienten, y además son verdad, hay que decirlas. Pero no solamente lo digo aquí delante de ti, sino de otros muchos compañeros ciegos con los que he trabajado. A veces yo me encontraba con algunos dirigentes políticos que me decían, hombre, esto de los ciegos no saben, no son empresarios, no son de la radio, no son mediáticos. Bueno, yo llevo ya más de 30 años de profesión, casi 40, querido Miguel, y ya puedo comparar, y ya puedo comparar. Y ojalá yo hubiera encontrado empresarios como encontré en aquella Onda Cero cuando era de la ONCE. Y la segunda cosa que quería decir es que yo trabajé con una libertad que sigo recordando todavía, y que sigo admirándome de que en aquel tiempo fuera posible. Naturalmente que pues tú, José María Arroyo, Servando y tantos otros hacíais de buque de contención, y los profesionales, ni Luis del Olmo, ni Luis de Benito, ni Julio Otero, ni quien les habla, nos enterábamos mucho. Pero lo cierto es que eso lo recuerdo con mucho cariño, Miguel.
Presiones las había, Félix, había presiones, claro que sí, pero para eso estábamos nosotros como, digamos, defensores de la línea editorial, para que esas presiones no llegasen nunca a perturbar a los profesionales la libertad vuestra y la capacidad vuestra de hacer buena radio. Y yo te agradezco mucho esas palabras porque, bueno, porque dicen mucho de ti, aunque aparentemente aunque están dirigidas a la labor que hicimos, que como tú mismo acabas de mencionar otros nombres, es evidente que no hacía yo solo, ni mucho menos. Ahí había pues una labor de equipo, y bueno, pues evidentemente yo sonaba más que otros, pues porque quizá tenía la responsabilidad de transmitir nuestros mensajes y demás, pero el mérito es un mérito muy compartido entre todos los que tuvimos el honor de, y el sacrificio también a veces, pero sobre todo el placer de luchar por aquello en lo que creíamos y para lo que nos atrajo la vocación de levantar la institución.
Bueno, Miguel Durán y Esther Jaén han escrito Lo que hay que ver, Memorias de un ciego que se impuso a todas las adversidades, y está publicado en Península. Me decía Esther, ¿y qué te parece el libro? Digo, bueno, para empezar lo que me parece es que sin pretenderlo ni tú ni Miguel, a través de la historia de Miguel Durán, es que aquí hay un manual de autoayuda sin pretenderlo, porque es la biografía de alguien que tenía muy pocas posibilidades de salir adelante y que con mucho esfuerzo y algunas cosas que están pensando los oyentes, sino que no quiero nombrar para no ser ordinario, pues salió adelante, Miguel. Un chaval de Azuaga y en aquellos tiempos posibilidades, encima ciego, muy pocas para poder conseguir una formación, una cultura, una carrera, una posición. Y haberse encontrado, por suerte, también en el camino con la ONCE, aunque fuera aquella ONCE todavía un poquito, de aquella manera, ¿no? Un poco antigua, bastante vieja en sus estructuras y demás. Pero sí veo que hay un manual de autoayuda como ejemplo de alguien que tenía todo difícil en la vida, todo.
Pues hombre, Félix, es verdad. La ONCE que nosotros transformamos era una ONCE muy anticuada, pero sin embargo, fíjate, uno puede encontrar defectos en su madre, pero sigue siendo la madre. La ONCE tenía defectos y los tiene todavía, porque nosotros pues remediamos muchas cosas y sin duda también generamos alguna que otra irregularidad o ineficiencia. Y nadie es perfecto, pero a pesar de todo sigue siendo, como yo le digo a mi gente, nuestra madre institucional, porque sin la ONCE ni yo me habría podido formar en la base que luego me permitió licenciarme en Derecho y no sería lo que soy, ni tantos y tantos ciegos tendrían el estatus de desahogo económico y de integración social que tiene en España. Yo siempre le digo a la gente una cosa que es muy útil, sobre todo los que viajan por ahí, hoy se viaja mucho más, que comparen la cantidad de ciegos y de discapacitados en general que se ven por las calles españolas, de las capitales españolas o de los pueblos españoles, con los que se ven en capitales europeas. Y verán la enorme diferencia que hay, porque nosotros los españoles estamos más en la calle, estamos más integrados en la sociedad, estamos, por así decirlo, en una actividad codo a codo con los ciudadanos. En otros sitios, pues sin duda, países de nuestro entorno, pues hay sus servicios sociales y demás. Pero yo diría que no existe la alegría de vivir y de estar y de integrarse que tenemos aquí.
Sí, yo comparto eso que dices. Oye, Esther, no soy capaz de imaginar qué es lo que hubiera terminado siendo Miguel Durán si hubiera tenido vista. No soy capaz.
Lo que hubiera querido.
Sí.
Porque sin tenerla hizo lo que le dio la gana y está haciendo lo que quiere, pues imagínate, en fin, él sin tener vista ha hecho bastante lo que le ha dado la gana en esta vida, ¿eh? En fin, yo diría que se corta muy poquito. En fin, ya en el libro ves que contamos que hasta, en fin, desde torear, cazar, llevar un avión, el de Berlusconi, bueno, por
que,
cierto.
Es que hay fotografías además de eso.
Claro,
o sea, que es
y que... hay fotos que acreditan que hacía eso, todo lo que le apetecía hacer y punto.
Y sin embargo, Miguel Durán quería ser militar, ¿no?
Yo creo que si hubiera sido evidente, bueno, al fin y al cabo, siempre que se habla de lo que pudo haber sido o no fue, estamos en un ejercicio de ucronía, ¿no? Pero la verdad es que yo creo, he tenido desde chico, como niño ciego, tuve vocación de abogado porque lo oía en las radionovelas y tal. Pero luego, a mí es que la profesión militar, reconozco que me gusta, la admiro. No es una institución perfecta, seguro que hay los antimilitaristas y toda esta gente, pues dirá que en fin, que eso es una lacra, pero es que el género humano dejó de ser el buen salvaje de Rousseau enseguida. Yo creo que si alguna vez lo fue, pues evidentemente la violencia forma parte, está incita en nosotros.
Miguel, te voy a poner una música, una canción y me dices que te evoca.
A ver.
Oh. Nunca te podré olvidar.
¿Qué te evoca? ¿Qué te evoca esta canción de Los Brincos? A ver.
Pues mira, me evoca el año 65 y después el año 66. Yo creo que esta canción la sacaron Los Brincos en el año 65, quizá en el 66. Lo que sí me evoca concretamente es el día 7 de noviembre del año 66, que era un lunes y que yo hice mi primera prueba en el coro del colegio del internado de Alicante, y que don Tomás Aldeguer, que era el profesor de música y que llevaba el coro, pues me hizo la prueba de tesitura y me fue subiendo en la escala del piano. Me empezó por la metió en do de la cuarta, y eso a mí me quedaba quizá un poco grave, porque yo tenía una voz muy de niña, una voz muy blanca. Uh-huh. Y entonces fui subiendo, me fue subiendo, y yo tenía entonces una voz, ya digo, como se puede tener a esa edad, y llegué pues hasta casi el sol de la quinta, o sea que, bueno, que me recuerda eso, me recuerda, y la figura de ese hombre bajito y regordete, uh-huh, que era don Tomás Aldeguer, que era un amor de profesor. La suave
luz de aquel rincón. Miguel Durán y Esther Jaén, Lo que hay que ver, memorias de un ciego que se impuso a todas las adversidades. Miguel, has estado con presidentes, has estado con reyes, con escritores famosos, con comunicadores, empresarios, con millonarios, con deportistas de éxito. Y quiero pensar que con todos ellos has estado siempre sin olvidar que eras el chaval de Azuaga que un día consiguió lo que se había propuesto, a pesar de que pisabas moqueta y dabas la mano a prebostes, a gente importantísima, gente de la cultura, reyes y hasta el mismo Santo Padre de Roma.
Pues sí, la verdad es que yo he estado con mucha gente importante, pero nunca me he olvidado de que vengo de donde vengo, de la extracción humilde, que hay unos versos de Martín Fierro que están en las coplas del payador perseguido, que dice: yo vengo de muy abajo y muy arriba no estoy, al pobre mi canto doy y así lo paso contento, porque estoy en mi elemento y ahí valgo por lo que soy. Yo he estado también con mucha gente pobre y estoy. A veces me viene a ver gente pues pobre de solemnidad, y también le prestamos auxilio jurídico en mi despacho si nos vienen con un problema. Yo creo que el dinero es un valor de cambio, y si lo sacas de esa dinámica en la que sirve para conseguir cosas que aporten felicidad a la gente, el dinero es una cosa inerte que no tiene ninguna utilidad.
Esther, ¿qué te ha enseñado esta experiencia de escribir junto con Miguel el libro? ¿Qué te ha enseñado?
Pues me ha enseñado muchas cosas. He aprendido muchas cosas con Miguel. He aprendido de él. He aprendido a ver las cosas en positivo, sobre todo porque dices, no, es una persona muy inteligente, es una persona que se sobrepone pero a todas las adversidades, pero es que también las afronta con una visión positiva. Tú antes decías, es que es un libro de autoayuda. Pues la gente pensará, no, claro, es que el quinto hijo de una familia no humilde, pobre de solemnidad, aunque no lo notase, porque todo el mundo era así.
Todo el mundo era pobre.
Pero es precisamente esa visión. Él, por ejemplo, tú le preguntas y dice, no, es que yo tenía el amor de mi familia. En mi pueblo, pues conmigo se portaron fenomenal. Nunca me, por decirlo de alguna manera, me putearon excesivamente, uh-huh, por ser ciego. O sea, él siempre lo ve todo en positivo. Y eso es una forma de actuar, y le lleva a hacer las cosas y atreverse con cosas que mucha gente no se atrevería, mucha gente vidente.
Ajá. Miguel, de las relaciones que tuviste con las altas esferas políticas, con Felipe González, con Almunia, con Jordi Pujol, en fin, ¿la sigues manteniendo? ¿Sigues manteniendo esos contactos, esa relación?
No, yo creo que cuando uno, mira, cuando dejas de ser, dejas de estar, y cuando dejas de estar, para mucha gente dejas de ser. Yo además soy de poco importunar, o sea, y luego, por otra parte, a mí arrimarme al poder para conseguir cosas no he sido en ese sentido pedigüeño, Félix. Si me he encontrado con viejos conocidos, les he saludado con cordialidad. Yo qué sé, por ejemplo, por citar a alguna persona, yo tuve mis enfrentamientos con Mario Conde. Ahora, pues sin embargo, le he felicitado porque la audiencia le ha sobreseído definitivamente su caso. Y así, pues a Pujol, por ejemplo, pues no le he vuelto a ver después de su caída en desgracia por las cosas que él mismo ha reconocido y demás. Pero, pues a Felipe sí le he tratado más como expresidente de lo que le traté como presidente y descubrí cosas en él que sigo pensando que ha sido, con toda seguridad, de todos los presidentes que hemos tenido en democracia, quizá el que se le aproximó fue Adolfo Suárez, pero sin duda él ha sido el más carismático y el más hombre de Estado que hemos tenido. Uh-huh. En fin, que me disculpen todos los demás, incluido el presente, ¿no? Y bueno, pues conservo muy buen recuerdo, pues, de gente socialista, de gente del PP, pero también conservo muy buenos recuerdos de mucha gente de mi institución. Uh-huh. Y de muchos comunicadores. Uh-huh. Profesionales de los medios de comunicación que he conocido, entre los que te cuento, Félix.
Muchas gracias, Miguel. No te haría esta pregunta para terminar si no es porque no lo hubiera leído en el libro. Y tú eres un hombre, eres un ciego y que además se muestra públicamente creyente, ¿no? Sí. Entonces, quería preguntarte, ¿no has tenido que ajustar cuentas con el cielo, ¿no? Acerca de tu condición de ciego, no, y de tu discapacidad, ni mucho menos, ¿no?
No, nunca le he preguntado a Dios por qué. Entre otras cosas porque yo pienso que Dios no me hizo esto por querer causarme un mal. Al contrario, yo pienso que probablemente, y lo veo así en positivo, ¿no? Probablemente vosotros habéis dicho, ¿qué habría sido yo si fuera vidente? Pues quizá habría sido mecánico, pintor de brocha gorda como mis hermanos, o vete tú a saber si no me hubiera gustado, con lo despendolado que soy a veces, llevar una moto y me habría estrellado por ahí en esos caminos de Dios. No le he preguntado, nunca, yo no soy quien para pedirle cuentas a Dios, porque tengo una fe infinita en su infinita misericordia. Que sea creyente, fíjate, Félix, lo aclaro, porque si no la gente va a pensar que es que yo... Uh-huh. No, yo no soy especialmente cumplidor con los deberes religiosos. Entre otras cosas porque, como considero que muchas veces las religiones tienden a presentarnos a Dios a imagen y semejanza nuestra, pues yo creo que el Dios en el que yo creo es un Dios mucho más importante que el reduccionismo en el que muchas veces la teología lo quiere meter.
Bueno, pues eso es un Dios que seguramente comparten muchas personas, o compartimos muchas personas esa forma de ver al Creador. Miguel Durán, Esther Jaén, Lo que hay que ver, Memorias de un ciego, que se impuso a todas sus adversidades, a todas las adversidades.
Está ahí todo. Bueno, alguna no, pero bueno, ya. Eso es un título para vender, ¿eh? O sea
que... Sé que va muy bien el libro, me lo ha dicho Esther, y sé que los de Península están muy, muy contentos. Bueno, yo te agradezco además estas páginas, que están escritas con la maestría propia, además, de la pluma de Esther. Y hay una cosa también muy importante que quiero animar a aquellos que les interese tu biografía y tu historia, tu itinerario vital, y es que hay mucho humor en estas páginas. Y creo que es muy importante en estos tiempos escribir la historia de uno con sus pros y contras, con sus errores y aciertos, pero con una mirada noble desde el humor. Así que, Miguel Durán, te mando un abrazo muy fuerte y muchas gracias. A ver si te abrazo un día de estos.
Igualmente, no, vamos a adquirir un compromiso público ante tu audiencia. Bueno. Y con Esther, y es que como hace tantos años que no nos vemos...
Pues nos llamas.
Pues yo te llamo. Venga. Y nos vamos a comer los tres.
Será un
Anda,
placer, venga.
Mira qué bien.
Vale.
Venga, Miguel, con eso quedamos.
Un abrazo.
Muy fuerte,
abrazo.
Miguel Durán, muchas gracias. Igualmente. Gracias, hasta
adiós,
luego.
Adiós.
Bueno, Esther, te vuelvo a saludar dentro de un instante, ¿vale?
Perfecto.
Bueno, son las 10:02, una hora menos en Canarias, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid.